Bueno, y acá ya empezó a elegir Elida, y ya eligió de música del Uruguay, eligió justamente La Parda Flora, que era el tema de Esteban Klisich. Así que bueno, más o menos estábamos un poco en todos estos temas y surgió acá, porque no podía ser de otra manera, no en algún momento iba a aparecer. Ahora vamos a hablar de los discos, porque si no aparecieron dos discos y hablamos de todo y no hablamos de los discos, pero no, el tema iba a salir y tenía que ver con, lo nombraste hoy al principio, lo de Camerata, ¿no? Que siempre fue muy muy atrapante para todos nosotros, porque sí, bueno, estuvo muy muy involucrado en toda aquella movida musical de los años 70, a principios, bueno, fines de los 60, sí, principios de los 70, fue una cosa peculiarísima, con grandes músicos que hacían una música salada, muy popular, además.
Sin bandoneón.
¿Qué?
Sin bandoneón.
Sin bandoneón, exactamente.
Esa es la nota.
Claro. Y bueno, te involucraste con ellos un poco a la vuelta.
Sí, yo en realidad los conocía a todos, porque todos tocaban en la Orquesta del Sodre,
claro,
salvo Manolo, todos eran
Manolo Guardia,
solo, claro, todos eran integrantes de la Orquesta de la Sodre. Fíjate que yo me empecé a ir al Sodre muy jovencita, toqué solista muy jovencita también, y los conocía a todos. Bueno, todos los días nos veíamos en la verbena La Paloma, que era una cafetería que había en la esquina, en Andes, casi Mercedes. Uh-huh. Ahí concurrían los bailarines, los músicos, todos, éramos todos amigos. Y ellos después formaron el grupo. Yo no estaba acá, yo estaba en Polonia, pero antes de eso, antes de irme, me acuerdo que Balso me dijo: tenés que venir a escuchar a un grupo que se llama Camerata, que es una maravilla, que toca. Entonces digo, bueno, voy. Así como me hizo entrar en el mundo de la ópera, me hizo entrar en eso. Y entonces llego y escuché y quedé maravillada. Estaban todos los compañeros que yo tenía de amigos, pero también veo al pianista, me encantó, que era Manolo Guardia. Tocaba muy bien, tenía una musicalidad y una originalidad para los temas. Quedé así, embobada con Manolo. Y siempre soñé, dije, ay, cómo estaría un día tocar en ese grupo. Pero claro, después yo me fui, después pasó todo lo que sabemos que pasó.
Sí, se tuvieron que ir, tuvieron un tiempo ir, largo, claro, medio como que se... una, bueno, Manolo creo que arrancó para Venezuela, con Uceta.
Claro, y sí, ellos se fueron a México, sí, en México tuvieron
le fue muy bien, le fue muy bien, claro.
Fantástico en México. Y cuando volvieron medio desintegrados, que no sabían qué iban a hacer. Entonces me encuentro, nunca me voy a olvidar, con Milicia Ascone por San José y Río Branco. Ay, ¿cómo estás? Y voy después a la hora y digo, Camerata. Dice, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Digo, no, precisas una pianita.
Qué bueno, claro.
Y ahí empezamos. Ahí trabajamos en pila. Hicimos dos o tres giras a México. Yo me quedé así, boca abierta, de cómo la gente los reconocía y los quería. Los conciertos de ellos en México, que eran multitudes.
Estamos hablando más o menos de 80 y cuando...
No, más ya, 93, 94, 96.
Ah, pucha, o sea que hacía algún tiempo que ellos no iban,
sí,
por ahí,
sí,
bastante.
No, empezamos creo que en 93 o 94, ajá, pero ahí es donde palpaba realmente la popularidad del grupo,
claro,
¿no? El grupo era como Benedetti. Allá.
No, y se trabajaba, en México se trabajaba y se trabaja muy bien, los músicos,
sí,
escritores,
sí,
lo que sea, es decir, era una fuente de laburo extraordinaria.
Cuando vinimos acá trabajamos intensamente, tocamos muchísimo también, fuimos a Estados Unidos, trabajamos bastante. Y bueno, como todas las cosas, la vida se desgasta, ¿no? Los grupos empiezan las oportunidades ya no eran tantas, yo qué sé. Después Moisés se enfermó, que era un poco el motor,
claro,
de todo, ¿no? Moisés, un gran músico, pero una gran persona y muy inteligente. Esos tipos así, que precisa un grupo para estar bien unido, un tipo como Moisés Lasca, ¿no?
Sí, impresionante. La verdad que no fue peculiarísimo, fue un fenómeno,
sí,
realmente extraordinario.
Sí, además, ¿no? Como te decía al principio, sin bandoneón.
Yo no me acuerdo, hace poco le hicieron un homenaje y tocaron. Tú estuviste también.
Sí, claro.
Sí,
sigo siendo parte del grupo.
No, claro.
Tocamos en el 18, que nos invitó,
sí,
la que
creí
era
que,
la
creí
directora.
Que era más antes, pero en
no,
el 18.
Y tú sabes que se llenó así la,
sí, gente. Sí, yo estuve. Sí, sí.
Impresionante. Y que dice que fue Rada, porque Rada con el México
estuvo, ¿no? Grabó un disco, además. El primero que le pusieron Camerata, sí, Punta del Este.
Y él ahí actuó y estuvo Federico.
Claro, fundador de Federico García Vigil.
Un par de temas de Manolo, que tengo la situación de Federico, me señalaba y me decía, Manola, me gritaba.
Ah, claro.
Como que yo estaba tocando también los temas con Manolo, nunca había olvidado. Federico,
gran. Sí, tenían un gran humor, eso.
Sí, pero madre, encantador. Bueno, yo qué sé, son esos amores que uno tiene con sus compañeros. Federico, un rico tipo, ¿no? Así que.
Sí, no, no. Y bueno, y te diste el gusto, sacaste las ganas.
Sí, sí. Yo sigo quedando acá, todavía vivo, y ellos ya se están yendo todos. Capaz que forman un conjunto.
Deben estar garufeando, sí, en alguna parte. Sí. Bueno, contame un poquito de. Y bueno, son los que tenemos acá a mano, pero. Contame un poquito de los dos,
bueno,
discos.
Dame
una idea, sí, general de los dos.
Bueno, por ejemplo, el primero, este que tenés acá,
de música de Uruguay.
Ese lo empecé a pensar, porque yo digo, tanta música uruguaya que tengo, hacer un disco o algo, y lo comentamos con Daniel Mayolo, que en ese momento era el director de la escuela universitaria, y él dice, sí, lo vamos a hacer, no sé qué, ¿no? Y es creo que es una idea y que tiene que ver con la, acá tenés, es con la universidad, con la escuela universitaria,
¿no?
Que y lo hice con él, y ya te digo, él era ingeniero de sonido, o sea, había estudiado en Alemania, y él, cuando grabábamos, era de una seriedad todo, porque él lo tenía todo absolutamente calculado, dónde, hasta dónde tenía que grabar, dónde tenía que parar para que él pudiera, si te había que hacer una corrección.
Fue una producción artística,
una producción
brutal.
Sí, la verdad que maravilloso. Después el otro de la Marque Pons, que el primero de los dos que hicimos, lo grabó, ya te dije, Ernesto Musetti, que era el que trabajaba con la Filarmónica, y también capo con eso, ¿no? Sabía muchísimo, lo hicimos con muchas ganas, salió muy bien. Y el tercero, lo hice con Luis Ravizza.
Mal de Amores.
Sí, lo fui haciendo de a poco en el Berequetum, que es el estudio de. Este también, porque a mí me había quedado como las ganas de tener un disco solo con tangos o música ciudadana. Acá bien, si tú lees bien el librito, acá hay un raconto de que por qué a mí me pegó tanto. A mí siempre me gustó el tango y la música nuestra, porque cuando yo era muy chiquita, nosotros vivíamos prácticamente codo a codo con unos tíos míos, y había uno que se sentía Gardel resucitado, usaba el sombrero al costado, y cuando Gardel cantaba, él también cantaba, y hacía los gestos de Gardel, usted no sabía cuál era Gardel, si él o el otro. Entonces, y se escuchaba todo el día la radio. ¿Cuál era la radio esta que pasa en las horas pares para la
Clarín?
O sea que yo me crié con esa música. Y mi padre, por otro lado, que es la música de la radio oficial, ¿no? Mi padre escuchaba
las seis,
la
de acá.
Sí. Una por un lado y otra por el otro. Y siempre me quedó aquello. O sea, lo tenía en las venas el tango. Hasta que, bueno, empecé a hacer, ya te digo, con la gente que empecé a tratar. Balso, que era un gran tocador de tango, Balso. Balso te tocaba también, era maravilloso. Y ahí empezó todo.
Y acá tenés al arreglador,
Ricardo
Nolé, que me estabas diciendo hace un rato que te hace trabajar.
Sí, los arreglos de Ricardo son sinfonías, no sé, arreglos de piano.
Y qué temas, ¿no? Naranjo en Flor,
sí,
bueno, La Comparsita.
Ese que más me gusta.
Sí,
muy buenos están todos los arreglos, muy difíciles de ejecutar, sinceramente. Porque él, como él toca mucho, mete de todo, ¿viste? Y después hay que estudiar muchísimo para poder hacerlos, ¿no? Para hacerlos bien, para hacer todo lo que está escrito. Después tengo algunos arreglos de Ledesma, que es un pianista argentino que, que vino,
Nicolás Ledesma.
Sí, que vino acá a hacer unos cursos, y yo lo contraté cuando estaba en la escuela universitaria para hacer educación permanente, y dejó una semilla también muy importante en la escuela universitaria por el tango. Tocaba muy bien y los arreglos de él son muy lindos también, son menos complicados que los del Nolé, ¿no? Más sencillotes, pero muy buenos también.
Tenés tres arregladores, ¿no? Hay otro más, Orlando Trípodi.
Sí, ese ya no lo conocí, se murió hace muchos años, pero esos son, hay unos tangos preciosos. A mí el que más me gusta es Nada.
Claro.
El otro día estuve escuchando un poco la historia del autor de Nada, así en el, viste, vos pones YouTube, que era un tipo muy especial que se desapareció, no se sabe si murió, si lo raptaron.
José Damés, decís.
Sí.
No tengo ni idea.
Sí, el que hace las letras.
Ajá.
Un poeta fantástico el tipo. Y el tango ese es precioso. Más lo cantado por Julio Sosa, te das cuenta.
Claro.
Y hay uno empieza a descubrir cosas que no las tenía cuando era joven, ¿viste? Claro, no, ¿será que la música uno la siente diferente ahora?
Bueno, nombraste Naranjo en Flor, que te encanta, y después te encanta Nada. Yo creo que te encantan todos los temas de todo el disco.
Naranjo en Flor me encanta, cantado por Nocetti, por Gustavo Nocetti.
Bueno, ahí innúmeras versiones, ¿no?
Sí, pero
es realmente impresionante Naranjo en Flor, ¿eh? Realmente, sí. ¿Cuál de los dos le pasamos a Pablo para escucharlo?
El
Nada,
naranjo.
Uno va antes y el otro después de la tanda. Así
Naranjo
que,
está arreglado por Ricardo también.
Ricardo no le decía.
El
sí.
Naranjo en Flor, que es precioso.
Sí, me llama mucho la atención lo de Ricardo Nolé, ¿no? Es un... por supuesto, es una bestia con el piano, pero digamos que la faceta de él es muy jazz, muy candombe,
sí.
¿No? Es una cosa...
¿Sabes que bueno, yo como lo conocía a él? Una vez voy a lo de Federico, yo tenía que tocar el concierto de Stravinsky para piano y vientos,
sí.
Con la Osodre, y me dirigí a Federico. Y es muy difícil para el director y para la orquesta, porque es Stravinsky, ¿no? Es Beethoven,
claro.
Va todo derecho. Y entonces llego a la casa de Federico, me toco timbre y espero, se sentía, tengo un piano a todo lo que da. Y yo digo, che, ¿quién toca el piano así? ¿Qué es eso? Y dice, oh, eso es Ricardo Nolé. Y digo, qué bárbaro, ¿cómo toca? ¿Y no se podrá conseguir esa partitura? Y bueno,
el primero, Pablito, de Mal de Amores. Ahí está Naranjo en Flor.
Y bueno, así conocí a Ricardo por el intermedio de Federico. Después le dijo que yo había estado escuchando, no sé cuánto, y se comunicó conmigo. Y además era muy amiga de una amiga argentina que yo tengo, que a su vez es amiga de él. Entonces ahí empezamos la amistad. Pero él toca muy bien el piano, además.
Sí, es una cosa impresionante. Bueno, vamos con Naranjo en Flor.
Ya volvemos con el Tungueli.